Juan capítulo 17. Vamos a estar en el Evangelio de Juan y en el capítulo 17. Remember, if you need translation, we have the headsets and you can pick it up from the sound booth. Juan capítulo 17. Y trataremos de cubrir todo el capítulo esta tarde. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? ¿Cuánto aguanta la espalda y el cuerpo? Pero es un grande pasaje aquí que vamos a ver hoy. Y vamos a leer ahorita para iniciar versículo 1 al 5. Y dice así. Recuerden, esta es la palabra de Dios, hermanos, inspirada, inerrante, está sin error, es palabra perfecta del Señor. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este día, por este tiempo de poder congregarnos como tu iglesia. Gracias, Señor, que solo fue posible por medio de tu misericordia, de tu gracia, de tu plan divino de salvarnos para redimir un pueblo, de hacer una iglesia, de comprarla con tu sangre, Señor Jesús, de limpiarnos para que estemos sin mancha, sin arruga. Es difícil creer esto, Señor, conscientes de todo nuestro pecado, toda nuestra rebeldía. Señor, perdónanos, nos humillamos delante de ti. Señor, reconocemos que pecamos contra ti cada día, Señor, en olvidarnos de glorificarte en todas cosas. Perdónanos por pecar contra ti en palabras, hechos y pensamientos. Perdónanos porque hemos pecado en no hacer tu voluntad, Señor, y ser nuestra voluntad. Perdónanos, Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque nos estás santificando por medio de tu Espíritu Santo, que eres fiel, Señor. Estás usando todas las cosas para nuestro bien. El sufrimiento, el dolor, las tribulaciones, los problemas. Gracias, Señor. Te glorificamos porque aún usas todo lo bueno como lo malo para nuestro bien, para tu gloria. Ayúdanos a confiar en ti en este proceso, Señor. Ayúdanos no dudar de ti. Ayúdanos a glorificarte en todas circunstancias, Señor. Bendícenos ahora por medio de este pasaje. Ayúdanos a entenderlo. Señor, ayúdanos a ver tu gloria, Señor Jesucristo, en este pasaje. Señor, pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta semana se reconoce como la Semana Santa. Hoy tradicionalmente se ha iniciado con el Domingo de Ramos. Y se reconoce, vemos bíblicamente, históricamente, es cuando Jesús entró a Jerusalén. Tuvo su ministerio por 3 años y al final So, estos últimos días, varios de los evangelios se dedican a esta última semana de Jesucristo, cuando regresa a Jerusalén, sabiendo que le espera la muerte, sabiendo que lo van a arrestar, lo van a crucificar. Sabiendo todo eso, Jesús fue, porque esto fue parte del plan divino de Dios. Él fue para dar su vida en rescate por muchos. La Semana Santa es cuando entra a Jerusalén, es lo que se reconoce, puede leerlo en Mateo 21 y Marcos capítulo 11, la entrada triunfal. Y cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, y recuerden cómo entró. No entró en un caballo blanco, no entró con un ejército, aunque lo merecía, como Rey de Reyes, Señor de Señores, sino que entró ¿cómo? ¿Se recuerdan? Entró sobre un asno, sobre un burrito, demostrando su humildad, demostrando que él venía y era totalmente diferente, lo opuesto de los reyes y dictadores de lo que conocemos de ese entonces y de hoy día, sino que vino en humildad. Y no vino a conquistar con fuerza, sino que vino para dar su vida, para morir por su pueblo, por su iglesia. Esta semana puede leer, y le voy a mandar un email esta semana para que pueda leer los eventos, lo que se lleva a cabo la Semana Santa. Recuerden, el viernes tendremos un culto especial sobre el Viernes Santo, y entonces celebrando y conmemorando la muerte de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, y el domingo la resurrección de Jesucristo también. So, le animo que esté pendiente y preparado para adorar al Señor esta semana como cualquier otra semana, pero para que sepa, tradicionalmente varios celebran esta semana. En esta última semana vemos todos estos eventos y estaba estudiando y viendo qué pasaje predicar, y normalmente he predicado sobre la entrada triunfal que mencioné anteriormente, pero hoy decidí en este domingo predicar sobre Juan 17, porque esta oración de Jesús es la última oración que Él hace por sus discípulos. Es la última noche en la cual Él está con sus discípulos. Están celebrando la Pascua, o lo que convierte lo que hoy reconocemos la Cena del Señor. Es la última Cena del Señor que Él tiene con ellos. Y estando allí, esta es la oración que Él hace por ellos. Y si usted tiene aliento cuando alguien ora por usted, imagínese, yo sé que han tenido esa experiencia cuando está enfermo o está pasando por una situación y pide oración, y usted sabe que hay personas orando por usted. Hay un aliento saber que hay ese apoyo espiritual, que alguien está intercediendo por usted. Pues quiero que esta tarde el Señor nos traiga un aliento y ánimo sabiendo que Jesús intercede por nosotros. Y que hace 2000 años vamos a ver que Jesús intercedió por su iglesia. No solo los discípulos, no solo los creyentes en ese entonces, sino que estaba desde entonces intercediendo por usted y yo. Jesús estaba orando por nosotros. Espero que eso sea de aliento. Entonces quiero que veamos esta oración de Jesús. Esta oración se reconoce como la oración del sumo sacerdote. La oración del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote intercedía por todo el pueblo. El sumo sacerdote sacrificaban animales, y él es quien lo llevaba dentro del templo, el tabernáculo, y era el mediador para todo el pueblo. Solo el sumo sacerdote podía hacer eso. Solo era el mediador por medio del sacrificio de animales. Lo leímos en Hebreos hace rato, ¿verdad? Por medio del sacrificio de machos cabríos y lo demás. Y así es que ellos intercedían y ministraban al pueblo. Y eso era en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que todo cambia. Y todo va a cambiar esta semana cuando Jesús muere. Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote. ¿Sabía eso? Ya no es como el Antiguo Testamento por medio del sacrificio de animales, sino que ahora, hoy día, Y de hace 2000 años, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y quiero empezar allí, hermanos. Es importante entender que esta oración es el sumo sacerdote intercediendo por usted y yo. No cualquier otra persona puede hacer eso. Y quizás usted piensa, bueno, pues yo me puedo presentar delante de Dios y yo, ¿verdad? Yo oro delante de Dios y yo arreglo mis asuntos, y no podemos hacer eso. Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Dios es puro y nosotros somos impuros. No podemos presentarnos delante de Dios así. Si lo haríamos, moriríamos, hermanos, por su santidad. Job, en Job 9:33, él entendía esta situación. Él dijo esto: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Imagínense, árbitro, necesitamos un árbitro que ponga su mano sobre el hombro de Dios y del hombre. No lo hay. Necesitamos alguien que haga eso. Hermanos, si van conmigo a 2 Timoteo, capítulo 2, perdón, creo que es 1 de Timoteo, capítulo 2, 5, sí, lo escribí mal aquí en mis notas. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Aquí vemos el dilema, aquí vemos nuestro árbitro o mediador. Dice en versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador. ¿Quién es? Dice Jesucristo hombre. Amén. Y ahí brevemente, ¿por qué solo Jesucristo? Varias razones, pero aquí es interesante cómo lo presenta. Primero, porque Jesús es divino y es hombre. Por eso es tan importante la encarnación. Por eso es tan importante que nació de la Virgen María, pero fue obra del Espíritu Santo. No tuvo padre. Eso era divino, pero era hombre. Ese es el único que puede interceder. Jesucristo hombre. Porque es hombre, pero es divino, es puro. Dice versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice, a esto me ha llamado. Dice, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, esto es verdadero, esto no es mentira. Solo hay un mediador, no hay otro. Solo hay uno, Jesucristo hombre. ¿Por qué solo Jesús? Vayan a Hebreos capítulo 4, unos libros después de Timoteo. Hebreos capítulo 4, le animo que anote este pasaje en sus Biblias, muy, muy importante también. Hebreos capítulo 4, versículo 14. 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro o el tiempo de necesidad. Aquí vemos otra razón por qué Jesús es el único sumo sacerdote, porque Él es el único que resucitó. Dice que traspasó los cielos, es el único que ha resucitado y ascendió al cielo. Jesús también, es interesante, es nuestro sumo sacerdote, quien puede compadecerse con nosotros. Recuerden, era totalmente hombre. Unos cristianos y evangélicos tratan de decir, bueno, sí, era como hombre, pero era como Superman, ¿verdad? Era como el hombre de fierro, ¿verdad? Que nada le afectaba y no, Jesús sufrió, tenía dolor, Jesús lloró, era hombre, fue tentado, dice aquí, pero no pecó, no pecó como usted y yo. Entonces así es que Él es el único que puede ser mediador. Es el único sumo sacerdote. Es importante empezar allí, hermanos. ¿Usted cree esto? Do you believe this? ¿Estás seguro que cree esto? Deje de decirle lo que significa. Es el único que lo puede hacer. Es el único mediador. No es los santos. No es la Madre María o la Virgen María. No es nuestros seres queridos que han fallecido. Nadie. Solo Jesucristo es mediador entre nosotros y Dios. Solo Jesucristo puede poner su mano sobre el hombro santo, santísimo de Dios y sobre el hombre pecador. Y el único que puede hacer eso es Jesucristo. Él es el único sumo sacerdote. Eso es las implicaciones de todo lo que acabamos de leer en la Escritura. Eso debe de traerlos una vez más ánimo y consuelo, sabiendo que cuando pensamos y dudamos que Dios no me puede escuchar y Dios no me puede perdonar, esta vez sí la regué, esta vez sí caí en pecado, esta vez sí estoy mal y man, esta vez no me va a perdonar. Sepa que tiene un árbitro y un mediador, quien es fiel y es Jesucristo. No está basado en sus méritos, no está basado en, ok, esta vez voy a orar, y esta vez le voy a suplicar, esta vez voy a encender velas, y esta vez voy a hacer algo para que me perdone, para reconciliarme. No hay nada que puede hacer, solo por medio de Jesucristo. La otra razón lo leímos hace rato en Hebreos capítulo 9, porque tiene que haber el derramamiento de sangre para la remisión, el perdón de pecados. Escúcheme bien, usted es tan pecaminoso. Usted está, y cuando digo esas cosas, creo que sepa, y me incluyo también a mí, ¿ok? Nosotros estamos tan pecaminosos, y escúcheme, tan sucios, que ni siquiera la sangre de un animal, de un cordero, podía limpiarte. Eso es lo tan sucio y pecaminoso que eres. Dios mismo, Jesús, el Dios hombre, tuvo que derramar su sangre para purificar todos nuestros pecados. Dios mismo tuvo que derramar su sangre para lavarnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Amén. Y solo, ¿cómo conseguimos eso? Solo por medio de fe y arrepentimiento. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Señor, soy pecador. Señor, no hay nada que pueda hacer. No hay a nadie más que puedo clamar. No a mi abuelita, bisabuelita, que no hay nadie. Señor, Jesucristo, yo clamo a ti en tu misericordia y gracia y por tu perfecto sacrificio en la cruz por un pecador por mí. Perdóname. Pongo mi fe y toda mi confianza en ti. No hay otro plan B. Si esto no funciona, pues voy a tratar otra religión. No, Señor, estoy confiando totalmente en ti. Sálvame. Y Jesús es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Como dijo nuestro hermano hace rato, 1 de Juan 1, 9 y 10. So, gloria a Dios, hermanos, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Para todos los que están confiando en Él y dependiendo de Él como mediador. So, este es nuestro sumo sacerdote en Juan 17. Quiero que veamos entonces la oración de nuestro sumo sacerdote. Vimos primeramente en versículos 1 al 5. Es interesante la oración de Él. Vemos la oración, la primera petición por decir, ¿por qué ora? ¿Cuál es la petición? ¿En qué está suplicando al Señor? ¿Qué dice aquí? Primero Jesús ora por su propia gloria y su obra redentora. Vemos aquí que Jesucristo primeramente ora dándole gracias a Dios y pidiéndole que Dios el Padre lo glorifique y dándole gracias por la obra redentora que él había cumplido. Lo vemos ahí, lo repite y lo repite. En versículo 1 dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos en versículo 4, dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén, hermano, y podemos comprender eso. Jesús está orando, es interesante, vamos a regresar un poquito ahí, dice: ha llegado la hora, glorifica tu Hijo. ¿Cómo es que lo va a glorificar y qué hora? Varios pasajes antes en los evangelios le piden que haga milagros. Es más, hasta la madre de Jesús le pidió convertir el agua en vino, ¿verdad? Jesús, convierta el agua en vino. ¿Y qué dijo Jesús? No, mujer, toda mi hora todavía no ha llegado. Pero ahora dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Cómo lo hará? ¿Cuál es la gloria más alta que Dios le puede dar a Jesucristo? ¿Cómo lo va a manifestar? Lo va a manifestar por medio de la cruz, por medio de su muerte. Es increíble, por medio de la muerte de Jesús va a ser glorificado. Por medio de no solo su muerte, pero su muerte y resurrección. Vemos la gloria también, siempre la ha tenido Jesús, no es algo que solo recibe una vez o al final de su vida, sino que dice en versículo 5, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, antes que el mundo existiera, Jesús ya existía con Dios el Padre, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre ha existido, siempre han tenido esta gloria, esta relación íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre ha habido esta armonía perfecta, esta unidad. Esto es importante entender y creer, porque Dios no nos creó porque nos necesitaba. Dios no nos creó, Dios el Padre, porque sufría de soledad. No, Él estaba totalmente contento y feliz en sí mismo, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús siempre ha existido porque es Dios. Recuerden, no, su vida no empezó en el pesebre. Jesús siempre ha existido. Ahí es donde toma carne, toma cuerpo como hombre. Y después de la resurrección sigue existiendo para siempre. Entonces vemos aquí, ahora se enfoca sobre su gloria y glorificando al Padre. Vemos también, quizás preguntaría, pues, ¿por qué gloria en la muerte? ¿Y por qué la muerte? ¿Por qué es que Jesús tuvo que morir? ¿Y por qué murió así? En Colosenses 2:13 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Está diciendo que nosotros antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora por medio de la muerte de Cristo nos ha dado vida juntamente con Él y el perdón de pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Versículo 14 sigue y dice: Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, está hablando de la ley perfecta de Dios. Toda la ley de Dios, la ley moral de Dios que habíamos quebrado, todos los mandamientos de no mentir, de no tomar el nombre de Dios en vano, de no codiciar, de honrar a nuestros padres. Todos esos mandamientos que habíamos quebrantado estaban en contra de nosotros, nos estaban acusando, éramos culpables. Pero dice que por medio de la muerte de Jesucristo, por medio de la crucifixión, dice, anuló todos esos decretos que había en contra de nosotros. Que nos dice, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Interesante, ¿verdad? Quitándola de en medio. Una vez más, lo que nos separaba de Dios, la santidad y justicia de Dios que estaba en medio y nos separaba. Necesitábamos alguien como mediador para reconciliarnos con Dios el Padre. Recuerden, el sumo sacerdote Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la cruz. Recuerden también, Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero no es como en el Antiguo Testamento cuando llevaban animales y los sacrificaban y los sumos sacerdotes pues eran responsables para presentar esos animales a Dios como un sacrificio para el Señor. Jesús, en ser nuestro sumo sacerdote, es diferente en un sentido, porque Él no presenta un sacrificio, Él no trae otro sacrificio, sino que Él mismo intercede por nosotros y Jesús mismo es el sacrificio. Jesús, por eso Juan le llama, es el Cordero de Dios. Jesús es el sacrificio y es nuestro sacerdote. Amén. Increíble cómo Jesús nos salva, cómo da su vida por nosotros. Ese es el amor que Él tiene, hermanos. Amén. Ese es el amor que Él tiene por usted y yo, por su iglesia. Ese es el amor que tiene. Por eso en Efesios 5 dice que compró a su iglesia y la compró con su sangre. No con la sangre de otra persona, no con oro o plata, dice 1 Pedro, no, con su sangre, la sangre del Hijo. También en Colosenses, quiero leer versículo 15, habla también lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué pasó con Satanás, con los demonios? Quiero que sepa, todo eso existe. Todo lo demoníaco, todo lo que es anticristo en nuestra cultura, esto realmente existe. Los demonios y Satanás, en veces pensamos, ¿verdad?, que está todo color de roja y con cuernos y la cola y las patas de chivo y de gallo, ¿verdad? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Tienen las cartas, la casa, ¿verdad? Los juegos de... A mí me asustaban esos juegos cuando íbamos a México. Y al borracho, el diablo y todo eso. Y, hermanos, así no se quiere presentar el diablo a usted. No, usted, él no quiere que usted piense que existe. Él quiere que usted se sienta cómodo y feliz y no esté preocupado de la muerte, que no esté preocupado que existe un infierno, que no crean Jesucristo. Es más, Satanás estaría feliz que usted asiste a una iglesia, pero que allí no se hable de la cruz de Cristo. Puede asistir a la iglesia, pero no hablen de Jesús. Así como dice Patricio muchas veces, don't talk of Jesus. O no menciones la palabra A. La A, ¿cuál palabra es esa, Patricio? Arrepentimiento. Dije, oh, ok, sí. No menciones esas palabras. Puedes hablar de todo tipo de cosas y actividades, pero no hables de pecado, arrepentimiento y la fe necesaria en un mediador. Eso es lo que Satanás no quiere. Versículo 15 dice, y despojando, regresando a Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, hermanos, amén. Ven la gloria de Dios ahí en Jesucristo en la cruz. Una vez más, nosotros vemos a Jesucristo como una víctima, ¿verdad? Fue una víctima y, man, pobrecito, no se pudo salvar. Y es lo que decía la gente, no, pues tú sálvate. Decías que podías salvar al mundo. A ver, ahora tú sálvate, bájate de la cruz. No, hombre, este hombre, no, ¿qué pasó? Eso es lo que pensaba la gente. Que fue un víctima de los judíos o los romanos. Unos dirían hoy día que es víctima de nuestros pecados, mis pecados. ¿Sabe qué? La Biblia dice que le complació a Dios quebrantarlo. Que este fue el plan divino de Dios. ¿Saben quién es responsable de la muerte de Dios, de Jesús? Dios. Dios el Padre. Este fue su plan para salvarnos, hermanos. Era su plan en dar su Hijo. Y quiero que sepas, su Hijo Jesús no estaba pataleando. No, 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 no quiero ir a la cruz. No. Jesús dice, yo doy mi vida. Yo doy mi vida por mis ovejas, por mi iglesia. Y lo vamos a leer. Ese es nuestro sumo sacerdote. Por eso vemos la gloria de Jesús en la cruz, en su muerte. Hermanos, Dios es glorificado. Y también en la resurrección. So, no solo la crucifixión, sino también la resurrección. Versículo, regresando a Juan 17, versículo 3. Es muy, muy interesante. Versículo 3 dice, Jesús dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Le preguntaría, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Bueno, pues es vivir para siempre. Eso no es lo que dice Jesús. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. Esta es la vida eterna, hermanos. Este es el plan de Dios. Y ustedes se preguntan, ¿cuál es mi propósito en mi vida? El propósito en la vida es la vida eterna. Y no solo es vivir para siempre, no. La vida eterna es que conozcas a Jesucristo, que conozcas a Dios, conozcas a tu Creador, conozcas a tu Padre Celestial, que llegues a Él en fe y arrepentimiento. Esa es vida eterna. El Evangelio, recuerden, no es solo llegar al cielo. El cristianismo y el evangelio no solo es de me muero y pues no quiero ir al infierno, pues por cobardía no voy al infierno, quiero ir al cielo. Eso no es el evangelio. El evangelio es conocer a Dios y a Jesucristo íntimamente, conocerlo aquí en la tierra y cuando el día que muramos, que vayamos a estar con Él cara a cara. Eso es vida eterna, estar con Jesucristo. Lo he dicho en otras ocasiones, recuerden, la salvación no se trata de solo ir al cielo y estar en un paraíso y el mar de cristal y las calles de oro. Si Jesús no está allí, todo eso no vale nada. El final, el fin del evangelio es Cristo, hermanos, es Cristo. Sin Cristo no tenemos nada. Cristo es nuestro todo, hermanos. De eso se trata el Evangelio, todo lo que creemos. Aquí lo dice el Señor Jesús. Vemos entonces la primera petición, ora por su gloria, por la obra redentora, versículo 4. Y segundo, vemos la siguiente petición de Él. Y aquí vamos a ver que Jesús ora por sus verdaderos discípulos. Jesús ora por sus verdaderos discípulos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Vamos a leer versículo 6 en adelante. Vean conmigo, pongan atención por quiénes está orando Jesús. No ora por todo el mundo, Señor, te pido por todo el mundo. No dice eso. Versículo 6 al 19 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros cuando estaba, así como nosotros, perdón, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas Iscariote, ¿verdad? 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bien pronto allí, ¿qué dice Jesús? No ruego que los quites del mundo. Bueno, son esas peticiones de nosotros, esas peticiones, ¿verdad? Necias. Señor, ya, llévame, Señor, ya no quiero estar aquí. Sálvame, sácame de este mundo. Jesús dijo, no estoy pidiendo que al Padre que te saque del mundo, no, quiero que te quedes ahí. Dice, no ruego que los quites, no, sino que los guardes del mal. Quiere que perseveremos, nos guarde del mal. Versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí vemos Jesús orando. ¿Sí vieron allí? No, está orando por sus discípulos. Y es interesante, si ve allí, nunca usa la palabra discípulos. Entonces, es probable que sí está orando por los 11 discípulos y sus seguidores, pero no usa esas palabras. ¿Cuáles palabras usa? Versículo 6, ahí dice, y me los diste a los que el Padre le dio, los que han guardado tu palabra. En versículo 6, dice versículo 8, ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Realmente creen que Jesús es el Hijo de Dios, no solo es un buen hombre o profeta, creen que Él es el verdadero Hijo de Dios. Versículo 9, no, dice, los que me diste, repite estas frases. Versículo 11, a los que me has dado, guárdalos. Versículo 12, a los que me diste, y los guardaré, y ninguno de ellos se perdió. Aquí vemos entonces, Jesús está orando por los suyos. Jesús está hablando por los elegidos. Jesús está hablando, orando por todos los que el Padre le ha entregado a Jesucristo. No es una, en otras palabras, es muy, muy interesante, muy importante, no es una oración general. Bueno, te pido por todas las personas y ayúdales y guárdales. No, está orando específicamente por todos los cristianos que van a creer en Jesucristo. Y lo vamos a ver detalladamente en la siguiente oración. Pero ¿por quiénes está orando? Por los elegidos que Dios le ha dado a Jesucristo. Solo por ellos está orando. No por todos. Jesús solo está orando y rogando por los elegidos. Quiero que vean un pasaje. En Juan, aquí mismo, anteriormente, en capítulo 10, vemos otros pasajes claves acerca de este tema. Juan capítulo 10. Versículo 26. Y aquí está hablando en contra de los judíos que estaban desafiando a Jesús, le estaban rechazando, lo estaban atacando. Y esto es lo que les dice. Versículo 26. 10, 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Y me siguen. y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Por qué? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí Jesús está hablando de los míos. Por estos son los quienes Jesús está orando. Está hablando por estos, por los que el Padre le ha dado. ¿Cuáles son los que el Padre le ha dado? Todos los que escuchan a Jesucristo, todos los que escuchan su palabra. Y no solo escuchan, sino que están oyendo, están atentos. Y no termina ahí, sino que los siguen. Siguen al buen pastor. Los verdaderos creyentes son los que han nacido de nuevo. Han sido regenerados, tienen un nuevo corazón para amar a Dios, para amar su palabra, para tener el deseo de seguirle. Estos son los verdaderos discípulos y creyentes y los elegidos. ¿Por qué los elegidos? Porque aquí son los que el Padre le ha dado a Jesucristo. Jesús dice que no, en capítulo 15, que no es que nosotros hemos escogido a Jesús, sino que Él nos escogió a nosotros. Jesús nos escogió. Una vez más, estas doctrinas en veces son difíciles de entender, pero recuerden, vimos hace rato la gloria que Jesús tuvo antes que existiera el mundo. Efesios capítulo 1 dice que Dios nos amó, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Todo esto pasó antes que el mundo existiera. Antes que usted y yo naciéramos, Dios ya tenía un plan de amarnos, de salvarnos, de salvar un grupo de personas para su gloria. No está basado en nada de nuestros méritos o obras. Es la gracia de Dios en Jesucristo. Por ellos está orando Jesús. Jesús está orando por usted y por nosotros, la iglesia. Si es que estamos confiando una vez más, si Jesús es nuestro sumo sacerdote, amamos su palabra, tratamos de guardar su palabra, de ser obedientes, que no es algo que odiamos o rechazamos, sino que es algo que anhelamos. Sí pecamos, pero hermano, nuestro deseo, el deseo íntimo del verdadero creyente, quiere seguir a Jesús, quiere obedecer a Jesús. Está en la lucha, pero el Espíritu Santo nos ha dado ese deseo de amarle, de seguirle, hasta el fin, si es necesario, hasta la muerte. So, vemos aquí la intercesión de Él. Vemos las peticiones de Jesús. Pide por unas cosas específicas. Versículo 11, dice ahí, la segunda frase: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Está pidiendo que los guarde de tentación, de pecado, del mundo. Pero también aquí dice: para que sean uno, así como nosotros. Jesús ora por nuestra unidad. Dice que sean unos. Jesús desea más que nada que su pueblo, que su iglesia estén unidos, así como el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí no hay división entre la Trinidad. Allí no hay celos. Ahí no hay contiendas, no hay nada de eso. Hay una armonía perfecta y es lo que desea por la iglesia, por su iglesia, que haya unidad, es la petición que vemos ahí. La segunda petición, vemos en versículo 12, dice: a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Aquí está hablando de que sus verdaderos seguidores, los elegidos, van a perseverar hasta el final. Que Jesús está orando, intercediendo, que nosotros vamos a perseverar, que no vamos a comenzar bien y entonces tirar la toalla, sino que si el Señor nos ha rescatado, si nos ha redimido, si nos ha dado su Espíritu Santo, vamos a perseverar. Recuerden, puede haber desvíos ahí, uno no desea eso, uno peca, pero siempre hay el arrepentimiento para regresar a los caminos del Señor. Jesús ora por nuestra perseverancia. 13, vemos la siguiente petición en versículo 13. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan, ¿qué dice? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que tengamos gozo, hermanos, recuerden los discípulos, así como nosotros, van a estar ansiosos, van a tener temor cuando ven a Jesucristo crucificado, cuando muere, enfrentados con la oposición de los judíos, enfrentados con la oposición en nuestro mundo. Jesús ora que nosotros tengamos gozo, que tengamos gozo en Él. Hermanos, esta semana vamos a conmemorar la muerte de Jesús. Y es algo que nos duele, pero a la misma vez podemos regocijarnos, porque Jesús no quedó en la tumba. Jesús resucitó. Y por medio de su muerte es que logró nuestra salvación. Amén. Si no hubiera muerto, pues estuviéramos perdidos en pecado y condenados. Fue por medio de su muerte que nos da vida. Debemos de tener gozo. No importa lo que enfrentemos, debemos de gozarnos en Jesucristo. Eso es lo que Él ora por nosotros, que tengamos este gozo. Y también en versículo 17 vemos otra petición muy importante. Versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí vemos que Jesús nos ora por nuestra santificación. Unidad, perseverancia, gozo y santidad. Santidad. Vivimos una cultura donde este tema de santidad casi se ha perdido. Solo se trata de adorar a Dios, tener un buen tiempo, conciertos de adoración y lo demás, pero nada de santidad. El Señor quiere que seamos santos así como Él es santo. Quiere que no tengamos cuidado, lo repite aquí, no son del mundo, no son del mundo. Hermanos, somos la sal del mundo, debemos ser la luz del mundo. So, ora por nuestra santidad. En versículo 20 en adelante, Jesús también ora por todos los creyentes y todos los que van a creer en Él, todos los que, una vez más, que ha escogido. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí vemos, una vez más, está rogando por todos los que van a creer en Él. Estaba orando por nosotros, hermanos, antes de llegar a sus pies, antes de conocer a Cristo. Jesús estaba intercediendo por nosotros, amén. Si no lo hubiera hecho, nunca lo hubiéramos conocido. Él estaba intercediendo por nosotros, los que iban a creer. Y no solo ora por nuestra salvación, nuestra fe, la unidad, pero también aquí dice, versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. También ora por el testimonio de la iglesia, por la predicación del evangelio. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Esta es la oración de Jesucristo. Es increíble el amor de Él por nosotros, su petición antes de su muerte. Recuerden, esa misma noche, cuando está orando, esta misma noche es cuando va a ser traicionado, es cuando va a ser arrestado, lo van a golpear, toda la noche lo van a golpear, maltratar, va a tener diferentes juicios, no va a dormir en toda la noche. El día siguiente es cuando va a ser crucificado y colgado sobre la cruz por 6 horas. Y antes de pedir por sí mismo y que el Señor lo fortalezca, Él está orando por usted y yo. Él está orando por nuestra fe, por nuestra unidad, por nuestro amor. Ese es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Que Dios nos dé la fe para seguir gozándonos en Jesucristo, especialmente esta semana. Amén. Les ruego también, aquí vemos, Jesús está orando. Quizás está orando por usted, los que están aquí por primera vez, o amigos, o familiares. Quizás Jesús está orando por ti, quizás Jesús está orando que llegues a conocerle a Él, que llegues a la vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo, no está en cualquier otra cosa, no, está en Jesucristo, quien dio su vida por sus ovejas, por los que escuchan, por los que responden en fe y arrepentimiento y los que le siguen. Solo por ellos Jesús está intercediendo. Espero y oremos que ese sea usted. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por, es increíble esta oración, Señor, que hiciste por nosotros antes de conocerte. Señor, antes de pensar en ti, aun cuando estamos en pecado y rebeldes y viviendo nuestras vidas en contra de tu voluntad, Señor, estabas rogándole al Padre por nuestras almas. Le estabas dando gracias por la salvación que se iba a llevar a cabo por medio de tu muerte y resurrección. Señor, ayúdanos a meditar sobre estas peticiones, Señor. Ayúdanos a tomarlo en serio, Señor, a esforzarnos a estar unidos, así como dentro de la Trinidad. Ayúdanos a esforzarnos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a dar un buen testimonio al mundo, a vivir en santidad. Protégenos del maligno, protégenos de caer en tentación. Gracias, Señor, por estas grandes promesas que nos has dado de vida eterna contigo. Gracias por la vida eterna que gozamos ahora en tener una relación contigo. Pedimos, Señor, que extiendes esta salvación a los que escuchan tu mensaje. Gracias, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén.